cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros. Muy buenos días, querida audiencia. Soy Emiliana Quispe, cocinera que da sabor a la vida. Estamos nuevamente en este espacio para seguir compartiendo mis conocimientos, recetas con productos nativos y nutritivos. Alimentación saludable es consumir muchas verduras, cereales, legumbres y frutas para enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Puede ser más llevaderas si todo nuestro intestino y su microbiota se encuentran saludables. Nuestra receta va acompañada de una lectura, La gastronomía en Potosí y Charcas, del siglo XVIII, XIX y XX, en entorno a la historia de la cocina boliviana, alimentación y sociedad. El aspecto simbólico de la alimentación criolla, mestiza y andina, beta de gran significación, necesita en efecto una dedicación sostenida. Algunos investigadores ya han iniciado estas tareas señalando nuevos caminos y renovadores métodos de aproximación a esta temática. Ante la creciente insatisfacción con el intento estructuralista de Levi-Strauss de considerar los sistemas taxonómicos, folclóricos y totémicos del mundo natural tan solo como comida para el pensamiento. Arnold Llapita y Jiménez proponen trasladar el foco de atención fuera de la estructura social y hacia los procesos sociales, desviando la atención desde la teoría hacia la práctica, lejos del modelo de antropología y más hacia el modelo de actor social. Bajo estas premisas, los autores entregan un trabajo a partir de estos análisis de canción dedicada a los productos alimenticios en un ayllu andino. Descubre un fascinante mundo de relaciones entre las personas, los productos y el medio ambiente. Un discurso vernáculo próximo a la metafísica andina que organiza la cosmología y cosmonomía de los productos alimenticios. El conocimiento de este lenguaje ritual de las canciones a la comida, un verdadero metalenguaje, corresponde a una idea andina de una relación compartida, tanto de las sustancias como el espíritu entre las especies. Una actitud y ética que los andinos tienen hacia sus plantas alimenticias y sus animales y sus dioses. Los alimentos principales de los andinos fueron el maíz, la papa y otros tubérculos, el charqui o carne seca de llama, el pescado fresco o seco, moluscos y leguminosos andinas. Aún las élites tenían alimentos semejantes pero más elaborados y la adición de frutas y pescados de la costa. El ají era condimento fundamental y la chicha, la bebida alcohólica más importante. Se utilizaban vinagre de maíz, aceite extraído de la misma planta y de coco y maní. La forma conocida más antigua de cocinar los alimentos fue la huatía, o pachamanca, o papi en aymara, que se refiere al cocimiento por piedras calentadas. También se preparaban los alimentos sanguchados, fritos y cocidos. La etiqueta de la comida del periodo Inca, en la cronista de Bartolomé de Casas, revela una serie de normas sociales de valoración colectiva, Venían las mujeres de todos los que allí estaban con sus comidas, en sus ollitas guisadas, y sus cantarillos de vino a las espaldas. Y se hallaba el Señor, por su comida y servicio, comenzaban, y luego servían a las demás. A cada uno servía y daba de comer su mujer, y el Señor lo mismo aunque fuese el mismo Inca. Le servía la reina los primeros platos, y la primera vez de beber. Los demás servicios hacían los criados y criadas, como denominaban en esos tiempos. A las espaldas de cada vecino se ponía su mujer, espalda con espalda. De allí lo servía todo lo demás. Después del primer plato, comía ella, de lo que había traído en su plato apartado. Unos a otros convidaban de lo que cada uno tenía, y se levantaban con ello a dárselo, así de la bebida como de los manjares. Nunca bebían sin terminar su comida. Comían todos en el suelo sobre una estera sentados, y diversidad de guisos, todos con ají verde o colorado, y de cada cosa poquito, porque todo lo que aparejan para sus comidas es casi nada. El mismo Bartolomé de Casas se refiere a la etiqueta de los banquetes públicos y alrededor de los servicios, describiendo dos filas largas que hacían los indios en la plaza, sentados en torno al curaca. Cada familia debía llevar su propia comida y compartir el sobrante con sus vecinos. Se debía guardar siempre el mismo orden estricto en el servicio de la comida y la bebida. Distintos investigadores han elaborado listas y tablas de plantas comestibles de los antiguos andinos que permitían apreciar las altas cifras que alcanzaron en la domesticación y adecuación para el consumo humano, pese a su situación de desarrollo exclusivamente indógeno. Con la conquista, las formas de alimenticia nativa empezaron a sufrir transformaciones al ser cortados e interrumpidos un gran número de sus cultivos y sustituidos por cultivos selectivos y intensivos con fines de entender las nuevas políticas poblacionales emergentes de los patrones de explotación coloniales. Y por cierto, como consecuencia de mestizaje producido en todos los ámbitos de la sociedad colonial. Hemos leído el libro de Beatriz Rosell. Cocinera que da sabor a la vida, recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros. El precio de la canasta familiar del Mercado Rodríguez. La arroba de papa está 45 bolivianos. La cebolla cuarta, 12 bolivianos. Zanahoria la cuarta, 6 bolivianos. Tomate la cuarta, 15 bolivianos. Remolacha la cuarta, 10 bolivianos. Espinaca la libra, 5 bolivianos. Haba la cuarta, 15 bolivianos. Choclo, 5 por 10 bolivianos. Yuca la cuarta, 10 bolivianos. Vainita la libra, 4 bolivianos. Arveja la cuarta, 30 bolivianos. E carne de pollo, el kilo, 14 bolivianos. Costilla de res, el kilo, 24 bolivianos. Cabeza de lomo, el kilo, 44 bolivianos. Filete, el kilo, 50 bolivianos. Carne molida especial, 34 bolivianos. Cocinera que da sabor a la vida. La receta para hoy es chipilo de plátano macho. Al plátano macho también se le conoce como postre. Es el plato típico del departamento de Pando, pero como siempre, conoceremos el origen y las propiedades nutricionales del plátano. El plátano macho es una de las frutas con gran historia, debido a que ya existía en América, pero en continente europeo no. Por lo tanto, con la colonización no solo establece cambios culturales, sino que también frutas como esta es trasladado para otros países. El plátano macho es una fruta de tipo tropical. La planta que proviene pertenece a la familia de las mosaceas, lo cual significa que es una fruta de tipo paradisiaco, ya que eso es la que significa el prefijo muse en esa familia. Como toda fruta, el nombre científico del plátano macho le permite tener universalidad, es decir, conocimiento en todo el mundo, por agrupar con características en común y especies. En este caso, el nombre científico del plátano macho es la Musa balbiciana. El origen. Como ya habíamos mencionado, esta es una planta tropical y subtropical, por lo cual el origen del plátano macho tiene mucho que ver con la condición climática a la que resiste. Solo que el continente que se registra como el primero en producir el plátano macho para su consumo de todos los habitantes fue Asia, en específico el sudeste. Desde allí se comienza a llevar la semilla de la Musa balbiciana a otros continentes para que en ellos también se produciera y luego comercializarla. La historia que muestra su antigua existencia establece el año 850 a.C., donde se utilizó este fruto para decorar el monumento de Buda. En el caso del Mediterráneo, el origen del plátano macho y la fecha registrada de la primera aparición fue en el año 650 d.C. Esa zona continúa como una de las principales entes de exportación y producción de plátano macho en el mundo. Luego, en el continente americano, en él se da por asentado la producción de Musa balbiciana, ya que su clima es ideal para que crezca correctamente, solo que los registros establecen que es a partir del año 1516 que se comienza a hablar del plátano macho en la región, sobre todo cuando llegaron los españoles a colonizar la zona. Se encuentran con esta fruta y mucho más, para generar ingresos monetarios a la corona con nuevas especies del Nuevo Mundo. En cuanto a la información nutricional, el valor nutricional del plátano macho nos indica que está compuesto específicamente de minerales, como el potasio, el magnesio y una pequeña cantidad de sodio y un poco de vitamina del complejo B. Su principal componente es el almidón o hidrato de carbono. Conoceremos qué funciones cumplen en nuestro organismo estos minerales. El potasio es un mineral electrolito. Se encuentra en la sangre, que el cuerpo obtiene a partir de algunas frutas y verduras, entre otros alimentos. Su acumulación es alta, pues es el tercer mineral más abundante en todo el metabolismo. Algunas de sus funciones consisten en mejorar la comunicación entre los nervios de los músculos, la circulación de los nutrientes de las células y expulsar los desechos de estas. También ayuda a la producción de proteínas, la descomposición y aprovechamiento de los carbohidratos y el control de la actividad eléctrica del corazón, la regulación del nivel de agua en el organismo, la disminución de los efectos negativos del sodio. Todas estas funciones cumple el potasio. En el caso del magnesio, es uno de los macroelementos que participa en la actividad de muchas enzimas. El almidón es uno de los hidratos de carbono complejo, a la diferencia de la fibra, que se dirige lentamente en el cuerpo y se convierte en glucosa en la sangre, que se absorbe en el torrente sanguíneo. El almidón es la principal fuente dietética del hidrato de carbono para el cuerpo. Se puede encontrar de forma natural en los alimentos como frijoles, granos de arroz y el trigo, y en este caso en el plátano.
cocinera que da sabor a la vida, recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
Ahora sí vamos con los ingredientes. Para esta receta necesitamos 5 litros de agua, 5 trozos de pollo, 6 plátanos verdes, media taza de arroz, 2 cucharadas de aceite, una cebolla grande, una unidad de tomate, una cuchara de perejil picado, una cucharilla de orégano, cuarta cucharilla de pimienta dulce, 2 cucharas de ají colorado molido, sal al gusto. Preparación. Colocar en una olla con agua hervida los trozos de pollo. Cuando dé el primer hervor, quitar las espumas y dejar hervir por 10 minutos. Luego agregar el arroz. Mientras tanto, sofreír la cebolla finamente picada en un poco de aceite y agregar el tomate picado, el ají molido y luego los condimentos. Cuando ya esté listo el ahogado, agregar a la sopa juntamente con el plátano rallado y cocinar a fuego lento. Agregar el sal y mover constantemente con una cuchara de palo hasta que esté cocido. Tiene que quedar como una crema. Una vez que ya esté listo, rectificar el sazón y servir decorado con el perejil picado en platos hondos y disfrutar de esta deliciosa sopa. Bueno, así hemos terminado nuestro programa. Gracias por sintonizar. Nuestro reencuentro será el próximo miércoles.
Pandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Pandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Muchachita de alma nordestal, en mi tierra un paisaje de bello color, tiene inmensas selvas donde ruge el jaguar, tiene sus palmeras de belleza tropical, querida.
Cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.